RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa de Productividad Empresarial, en el cual abordaremos una serie de temáticas bastante interesantes, novedosas y sobre todo que son de las últimas tendencias en management, pero no vistas desde el enfoque teórico, sino desde el enfoque de la aplicación de las tecnologías de la comunicación y de la información. En el episodio de hoy tenemos, como siempre, a nuestros queridos miembros del equipo, a nuestra doctora Juliet Alexandra Barón Bayona, economista de CACEN.
Muy buenos días. Ah, no, tardes ya.
Tardes, claro que sí, tardes.
No he almorzado.
No he almorzado, sí.
Muy bien. Y a nuestro gran amigo Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en administración de organizaciones. Ariel, bienvenido a nuestro programa.
Gustavo, gracias, gracias por la invitación. Bueno, Juliet, ¿cómo va todo?
Bien, cuentas? Gracias a Dios. Un poco como agripada, estos climas han estado...
Estos climas bogotanos.
Ay, sí, variantes.
Y yo, quien les habla, Gustavo Manrique. Precisamente acabaste de hablar un tema muy complejo, que es ese tema de las diferencias de los climas, ¿no? Quisiera de pronto uno tener como esa bolita de cristal que pudiera uno ver a futuro, como es ver más allá de lo evidente, qué es lo que va a pasar, ¿cierto?
Esa es la espada del augurio.
Sí, ajá, tal cual, señor Leono.
Gracias.
Leono Reyes.
Gracias.
Pero por esto, precisamente, surge la temática de cómo entonces empezar a aprovechar... aprovechar esas tecnologías, ¿no es cierto?, para el desarrollo del comercio. Quería hablar un poco de domótica, pero no, eso lo vamos a dejar para de hoy en ocho. Y cuando hablamos de ese comercio electrónico, estamos empezando a abordar aspectos muy importantes sobre todo lo que tiene que ver con las estrategias más efectivas para que las organizaciones superen sus límites físicos mediante el aprovechamiento de los dispositivos móvil, los sitios web optimizados, las opciones de pago electrónicos, las alianzas con empresas de logística y de transporte, entre otras muchas ventajas. Y es por esto que en este episodio vamos a trabajar sobre esta tendencia que está tomando cada vez más fuerza y que permitirá mayor integración entre las organizaciones y sus prosumidores. Fíjense que cambiamos un poquito el concepto de consumidores, ¿no es cierto? Y por eso, mi estimada Juliet.
Señor.
De pronto, tú que lo ves desde el enfoque económico, desde el enfoque de la economía, desde la macro y de la microeconomía.
La meso y la meso.
Y la meso y los y las economías de los colores. ¿Qué ventajas de pronto tú encuentras en esos aspectos del comercio? Veámoslo desde el punto de vista del comercio como tal. Todavía no hablemos del comercio electrónico. Digámoslo así. ¿Cómo ves tú el futuro de ese comercio como tal?
Bueno, yo creo que es el comercio sin fronteras, ¿no?
Claro.
Hoy en día, y bueno, y con la globalización, el comercio ya no es nacional, sino también transnacional. Uh-huh. Municipal, sino también departamental, regional y demás. Entonces, es como la oportunidad para que las empresas empiecen y la región empiecen a transformarse. Uh-huh. De tal manera que tengan sus ventajas a la hora de comercializar sus productos.
Okay.
Frente a otras compañías, bien sean extranjeras y demás. Entonces, la oportunidad para la empresa de ofrecer sus productos. Uh-huh. Y para los consumidores de tener una variedad de productos que puedan escoger, ¿no?
Y sobre todo que mira que en el mundo actual cada vez la competencia es más fuerte, ¿no es cierto? Para un productor, para un comerciante es más difícil posicionarse en los mercados.
Exactamente.
Y de pronto si yo monto un negocio, pues para posicionarlo tengo que empezar a ir más allá de las estrategias típicas, ¿no es cierto? Y con eso entramos en materia. Mi estimado Ariel, ¿qué entendemos por ese comercio móvil?
Pues la oportunidad de utilizar, de hacer operaciones, de hacer procesos de intercambio a través de dispositivos.
Ok.
De dispositivos electrónicos. Y aquí vienen cosas interesantes.
Por ejemplo,
hay más personas en el mundo con un celular que con un cepillo de dientes.
No me diga eso.
90% de las personas en el mundo tienen su teléfono inteligente al alcance de su mano.
Ok.
Eso por solo decir cositas. Hay 5 veces en el mundo más celulares que computadores. El teléfono más básico que hoy tenemos es más poderoso que la computadora que llevó al hombre a la luna en 1969.
Uy.
Por decir algo así.
Sí.
Todas las edades en el mundo están utilizando smartphones. Todas. O sea, desde un niño de 2 años ya está utilizando un teléfono inteligente. ¿Cuándo nació el iPhone?
No, no sé.
¿Como en el año 2003, 2004 más o menos?
No, diría no.
En el 2007.
¿Ah, 2007?
Sí, en el 2007 nació el primer iPhone. Recuerden que vamos a la generación 11. Y cada año sale uno.
Ah, sí.
Entonces ténganlo en cuenta, eso es trampa para quiz. ¿Saben cuánto tiempo gastó para vender su primer millón?
¿Cuánto tiempo?
74 días.
Uy, ¿qué tal? Dios.
En el mundo. ¿Saben cuánto gastamos para contestar un correo electrónico? 90 minutos.
Ok, 90 minutos.
¿Pero saben cuánto nos gastamos para contestar un mensaje de texto?
No.
90 segundos.
No, mensaje de texto en cuanto a
tipo WhatsApp,
mensajería, normal. Tipo WhatsApp, tipo Telegram, tipo...
90 segundos.
90 segundos. Interesante. Line, por ejemplo, que son los servicios de mensajería más cercanos.
Ok.
¿Cuántas canciones se descargan en el mundo? En 2018 se descargaron 150 mil millones de canciones. Legales o ilegales, pero se descargaron. Más de 2 millones de personas realizan al menos una compra en su smartphone en toda su vida. Más de 2 mil millones. ¿Cuántos millones de personas somos?
Aproximadamente 7 mil millones.
Un poquito más. Sí. O sea, 2/7 de la población del mundo utiliza su smartphone para hacer negocios. ¿Y si le gustan los números? El 47% de la población en el mundo prefiere usar el smartphone para hacer compras porque es más fácil, más intuitivo. ¿Cuántos usuarios tiene, por ejemplo, la radio?
No, no sé.
Imagínense que para poder llegar a 50 millones de usuarios, la radio tuvo que esperar 38 años. La televisión, 13 años. El internet, 4 años. Facebook, 3.5 años. Instagram, 6 meses. Angry Birds, 35 días.
Increíble.
¿Sí? Para que ustedes se vayan haciendo de ideas.
Datos curiosos.
Datos curiosos, sí. El 74% de las personas con smartphone lo usan para apoyarse en sus compras. Es decir, pensemos, por ejemplo, en algún viaje. ¿Sí? Si fuimos recientemente a algún lado. ¿Qué utilizamos para podernos apoyar?
Sí, claro.
Y entonces, eso nos permite pensar, por ejemplo, que hoy por hoy, la mayor parte de nuestras transacciones se apoya en un dispositivo móvil. Entonces, cuando hablamos del M-Business, negocio móvil, cuando hablamos del M-Commerce, comercio móvil, estamos hablando de un conjunto de situaciones, de procesos, que cada vez están más constantes, más cercanos al quehacer, por ejemplo, de un manager. A la toma de decisiones, al uso de modelos de negocio. Crear redes, crear grupos, por ejemplo, para intercambiar conocimientos, para intercambiar las fotos, comentar. Eso cada vez es más vigente y cada vez es más presente en el quehacer de cualquier organización.
Muy interesantes esos datos.
Bastante, sí.
Lo dejan a uno boquiabierto y más porque...
El 81% de las compras son por espontaneidad.
Por espontaneidad.
No, o sea, no es compra planificada. O sea, si a fin de mes está sobregirado, ya puede entender la importancia que tiene el hacer negocio móvil. Solo por decir alguna cosa.
Creo que la revolución tecnológica nos ha permitido ser más consumistas, digo yo.
Más informados.
Más informados también.
Porque hablamos de la experiencia.
Sí, sí, claro, al hacer una compra uno revisa los comentarios, ajá, los likes, antes de ejecutarla, ¿no? En cualquier...
No, y lo que dice Juliet, lo que decía Juliet al principio, que nos facilita muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas, bueno, es cierto, de pronto es algo muy obvio lo que estoy diciendo, pero lo que menciona es clave porque ya las fronteras se rompen, desaparecen las fronteras. Cada vez es más fácil todo. Uh-huh. Entonces lo que dice Ariel, y ya tenemos, no sé si tanto la dependencia del celular, pero... Yo creo que cuando hablamos de pronto de esa dependencia, automáticamente uno la relaciona de pronto con un vicio, con una... sí, yo creería que la palabra sería un vicio, ¿no? El vicio del celular. O dice nuestra secretaria, la pandemia del celular.
Sí, es una enfermedad, inclusive para...
¿Ah, sí?
Ya está diagnosticada para... Es peligroso que los niños de cierta... Bueno, menores... Se dice que los niños deben tener su primer celular o deben interactuar ya después de los 10 años. ¿Sí? En Londres salió un estudio de cómo eso afecta su comportamiento. Uh-huh. Y ya problemas sociales y demás tiene el niño por tener el celular.
Sí.
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Es bueno... la tecnología es buena, pero sabiéndola utilizar.
Sí.
Pues un martillo es bueno... Porque te permite clavar una puntilla, pero también, ajá, te puede permitir clavar a alguien.
Sí, claro.
Clavarle el martillo en la
cabeza. Depende del uso que le
hagas. O sea, el acompañamiento que le des. Porque si tú dejas a tu hijo que tiene, no sé, por ejemplo, 5 años solo allá y va a ser el único compañero que tienes y se la pasa jugando con un gato al que lo hace torturar, ese niño va a empezar a pensar que es normal torturar un animal. Porque no hubo un padre que le estuvo diciendo, oiga, eso no se hace. Uh-huh. Sí, o sea, esa es como la parte del consentimiento, del apoyo y el acompañamiento responsable.
Pero bueno, viéndolo desde el enfoque del comercio, cuando Ariel menciona que ahora hacemos las compras más, ¿cómo se, intuitivas?
Sí.
Ocurre algo bastante interesante ahí, y es que ya no tenemos que desplazarnos a un sitio físico para hacer las compras, ¿no? Yo me pongo a analizar por lo menos mi casa. Yo vivo, la tienda más cercana de donde yo estoy ahora viviendo, queda aproximadamente a 10 minutos. ¿Y qué es lo que hay? El Justo y Bueno y el D1 y el Ara. Y la tienda de barrio que vende la panadería, ¿no? Pero de resto no hay nada más cerquita. Ah, bueno, y una papelería.
Que una tiene un servicio de WhatsApp.
Viven lejos.
Y una compra, y eso que vivo dentro de un área urbana. Pero entonces me pongo a analizar mi nevera. En una de las partes laterales de la nevera. Está llena de imanes, ¿cierto? De los restaurantes y todos esos sitios. Y ahora todas las compras las hago ni siquiera bajo al segundo piso de mi casa. La casa tiene 3 pisos y en el segundo piso tengo el teléfono fijo. Por física pereza, desde el tercer piso. Busco en internet. Alejo hablaba hace un momento de ¿cómo es? De arroz paisa. Busco arroz paisa Mosquera, vivo en el municipio de Mosquera, y automáticamente aparece ahí. Ni siquiera tengo que bajar al segundo piso. Física pereza. Y automáticamente, ¿qué va a pedir? El valor tanto, lo puedo realizar, puedo realizar el pago a través de internet, ya. En 40 minutos recibe su pedido.
Ahí con respecto a lo que dijiste, que algunos restaurantes entregan el pega para pegar ahí en la nevera.
Sí.
Y tú haces otra acción diferente.
Total.
Entonces ahí la empresa estaría, el restaurante estaría perdiendo dinero en esa parte. Entonces, porque tú ya utilizas el celular, ya no necesitas esa información. Exacto. Del imán. Entonces hay que repensar. La empresa debería darse cuenta de que, bueno, el internet sería la forma de hacer conocer, uh-huh, sus productos.
Exactamente. Y hablamos de las aplicaciones que están involucradas allí, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Ariel, usted... que de pronto tiene más manejo del teléfono celular. Ariel tiene unos juegos bastante interesantes en su celular, acá entre nos, que nadie sepa. Tiene uno que se llama Pokémon Go. Y me llama mucho la atención porque a veces acompaño a Ariel a capturar Pokémones. Salimos y caminamos 20 minutos, media hora, 45 minutos. Una vez caminamos casi 2 horas. Pero bastante interesante el ejercicio. ¿Y cómo de pronto este tipo de herramientas que nos, que bueno, además de entretenerlo a uno, le sirven ya para generar ese gancho, ¿no es cierto? Yo entro a un juego y de una vez, don Gustavo, aproveche y métase a la página de tal para comprar, para cerrar la compra, ni siquiera ya para comprar, porque en algún momento yo había ingresado a esa página, no sé, alguna de las grandes superficies le hace el Éxito, Jumbo, Falabella, cualquiera de esos, y me ha dado por buscar que sea un perfume. Y 20 días, un mes después, cuando estoy jugando, ¡pim! Don Gustavo, acuérdese, usted había ingresado aquí, aproveche y compre de una vez, está en promoción. Y me capturaron de una vez.
Marketing de afinidad.
Excelente. Pero fíjense, desde algo tan diferente, un juego, algo distinto, entrar a YouTube, entrar a, no sé, a Facebook, la verdad no manejo Facebook hace mucho tiempo. Pero Ariel, ¿qué ventajas tiene este manejo de estas aplicaciones, o mejor, del comercio móvil?
Todo está conectado. Todo está conectado con todo y no es una cosa, no sé, para inducir al terror o alguna cosa así, porque es algo real. Porque todo está conectado. Lo voy a poner desde My Starbucks Idea.
Okay.
¿Qué es My Starbucks Idea? Sin ánimo de seguirle haciendo publicidad a la... cafetería del logo verde. Cafetería, okay. Nótese. Imagínese que una persona, como todos estamos conectados, todos hablamos de redes, de nodos. Imagínese que una persona tiene una idea. Dice, oiga, yo sí soy jugador de Pokémon Go. Y me gusta capturar Pokémones. Y me gusta caminar y disfruto la caminata. Y a veces me toca caminar rápido, a veces, bueno. ¿Sí? Quiero capturar Pokémones mientras estoy tomando café y estoy compartiendo con alguien. Y entonces a alguien se le ocurre, ¿por qué no colocamos una Poké Parada en Starbucks? Y entonces ya creamos el vínculo. Y entonces a la par de llegar a tomar café, y capturar Pokémones y recoger Pokébolas, también puedo crear vínculos con alguien más. Conocer a alguien más. Y entonces estoy conformando una red de contactos con las que me voy a caminar, como usted mismo dice, a recorrer territorios, ¿sí? Para capturar Pokémones. Si voy a ciertas zonas desconocidas, por ejemplo, nuevos países, México, por ejemplo, entonces yo encuentro que alguien está jugando cerca y entonces empiezo y digo, no, vamos juntos y establezcamos un, no sé, un vínculo, una afinidad y salgamos a caminar a ver qué resulta.
¿Sí? Un anuncio para nuestro amigo Alejandro. Se nos ha arruinado el arroz paisa, dado que han ocurrido una serie de fenómenos telúricos en esta, en este recinto. Pero bueno, ¿a qué voy con eso? Ariel menciona algo importante y es que esos vínculos que se van generando, o desvínculos, Alejandro, ya gracias, me hizo sentir mal. esos vínculos que se van generando a través de la red son interesantes porque eso tampoco existía antes.
No.
Antes yo era yo con yo.
No, porque es que hay una afinidad. Por eso digo marketing de afinidad. Entonces encuentras tú una persona que tiene los mismos gustos, ¿sí? Y esos gustos hacen que se creen grupos, ¿sí? Que se creen nuevas tribus, nuevas asociaciones.
Vea, pues no, yo no sabía que, por ejemplo, el juego tenía esa, que podría haber si había participantes, pero pues lo que uno comúnmente o lo que le venden es que si uno está metido mucho tiempo en el celular va a perder vida social, ¿no? Entonces...
Pero ¿cuál es tu vida social? O sea, sentarte con las mismas personas todas las veces a hablar de las mismas cosas.
Sí.
Okay.
Sí, pues no sé. A veces
es otra perspectiva. A veces
claro. Esa es la forma de la esencia de la vida es perderse, encontrarse, conocer nuevas cosas, fracasar, levantarse, enamorarse, no sé, entristecerse. O sea, es un conjunto de emociones. ¿Sí? Y sentado donde uno estaba haciendo exactamente lo mismo, alguien me decía ayer, es que es algo tonto esperar recibir cosas diferentes haciendo siempre lo mismo. Y eso es cierto, pues es la frase de Einstein. Pero, o sea, es la posibilidad de que todas estas cosas móviles, todos estos dispositivos, uno debe darles la oportunidad de conocerlos. De formar su propia percepción, su propia forma de pensar. ¿Sí? Okay. O sea, hay gente que juega la parte de la ludificación, por ejemplo. Es un recurso clave en formación. Entonces con Gustavo hace unos días teníamos una capacitación con un programa que se llama Tecla y hablamos de los cuatro, de las 3X, ¿sí? Que no tiene nada que ver con cine para adultos, por si acaso, claro. que tiene que ver con cómo desde la gamificación, desde la parte de los juegos, podemos enseñar planeación estratégica. Entonces, lo primero que yo hago cuando hago un juego de planeación estratégica, tipo, qué sé yo, por ejemplo, un juego de Game of Thrones, que también existe, uh-huh. Sí, que vale la pena jugarlo, porque uno asume un rol. Sí, a veces hay juegos en los que toca pagar, hay otros en los que te pagan por jugar, hay otros en los que no pagas. Pero asumes un rol y entonces la primera estrategia es expandirse. Pero para poder expandirse hay que explorar. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando tienes suficientes recursos y te das cuenta que el territorio que tienes es muy pequeño, tienes la posibilidad de crecer y entonces tienes que exterminar a tu competencia. Sí, suena feo, la palabra exterminar. Pero esos tres criterios le enseñan a una persona a gestionar recursos, a obtener esos recursos, a negociar, porque muchas veces para poderle ganar a otro hay que buscar un aliado para que le ayude a uno. Uno no lo puede hacer todo.
Ok.
Entonces, son competencias. Pero eso implica darse la posibilidad de probar cosas nuevas, de innovar, de fracasar también. Fracasar es parte de la vida. Uh-huh. De hecho, es inclusive, desde el punto de vista de todo este universo de juegos, esa filosofía del fracaso, de la pérdida, moldea bastante el carácter. ¿Sí? Porque entonces a ti no te va a importar perder, lo que te importa es ganar. Pero más que ganar ese premio físico es ganar a través de nuevas experiencias, de nuevos contactos, de nuevas relaciones, de nuevos vínculos. ¿Sí? Entonces, es una nueva forma de ver las cosas, de ver la vida. No estás aislado. Realmente no lo estás. Ahora, hay un riesgo implícito ahí. Sí, esto suena como programa geek hoy.
Sí.
Un poquito.
Y es, por ejemplo, Ready Player One. No sé si han visto la película. Hay una frase de uno de los amigos del protagonista que le dice, el chico está enamorado de la niña y el mejor amigo le dice, debes tener cuidado porque qué tal que él no sea, que ella no sea ella, sino que sea un él y que sea por allá un mecánico. El hijo de un mecánico. Resulta que ella, el amigo que él cree que es amigo, termina siendo una ella y es hija de un mecánico. ¿Sí? Entonces, es un riesgo implícito.
Sí, claro.
Pero pues, la vida está llena de riesgos. Desde que nacemos estamos impuestos en eso.
Pero fíjense lo interesante acá en este tema, cuando Ariel menciona todas estas herramientas, recursos, películas, y demás. ¿Cómo todos estamos interconectados?
Esa es la esencia.
Y precisamente para un pequeño productor, yo le diría de pronto que no tenga miedo. No tenga miedo a lanzarse a estas nuevas redes. De pronto cambian un poco las inversiones. Las inversiones históricamente o los gastos de pronto de una empresa son los de siempre, ¿no es cierto?
Es que no es cuestión, perdón que te interrumpa, no es cuestión de eso, es cuestión de ser creativo. Uh-huh. O sea, es de diseñar un plan de medios.
Uh-huh. Mm. Sí, para ello hay que ser muy creativo.
Entonces, uh-huh. Es diseñar un plan de medios. ¿Quién lo busca? Bueno, mire, a mí me ha causado hasta curiosidad y decía, pero es que uno es muy bobo. Porque uno se mete muy desde la parte técnica, muy desde la parte macro. Y la esencia de esto, de los negocios móviles, es mirar lo simple.
Okay.
La complejidad de lo simple. ¿Sí? O sea, el enamorarse del imposible, decían alguna vez. ¿Sí?
¿Platónico?
No, socrático. Enamorarse de lo simple, o más bien de lo imposible, pero que en realidad busca mirar lo simple, uh-huh. Es, yo no tengo dinero, porque la mayoría de empresarios tienen ese problema. Pero una panadería o una panadería que utiliza, por ejemplo, WhatsApp. Entonces, colóqueme el número y usted lo único que hace simplemente es, me envía el mensaje. Uh-huh. Usted viene y recoge su pan si quiere venir o yo voy y se lo llevo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo quiero, no sé, pan francés, lo quiero roscones, quiero... Y hago el pedido. Uh-huh. Y aplica exactamente lo mismo, porque es una tecnología que se puede adaptar a alguien que tenga una papelería o a alguien que tenga una ferretería. Pequeños negocios. Puedo colocarle un sistema de comunicación por cliente. Entonces, por ejemplo, un Skype. No me interesa. No me siento contento. Un sistema de gestión de quejas a través del correo electrónico. Y el sistema de correo electrónico lo que hace simplemente es darme... Es todo lo que se maneja con Google. Por ejemplo, con Google AdSense y Google AdWords. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del marketing de posicionamiento. Y son recursos que realmente no demandan una gran cantidad de dinero. Porque ya la cuestión está en el manejo de la información.
¿De acuerdo?
Sí, de los datos, de las bases de datos que se puedan dar. Entonces, fíjese usted que la clave de todo está en mirar qué tecnología me sirve. Yo no me... Por ejemplo, yo hablaba de la parte de proyectos. Y entonces en proyectos había
una de las cosas claves para poder desarrollar un proyecto es algo que se llama metaplan, que es algo así como una lluvia de ideas en donde colocamos una cantidad de afichitas en una pared y entonces empezamos a mirar, esto lo podemos hacer por acá, esto lo podemos por hacer. Pero eso requiere que todos estemos en el mismo barco, que estemos en el mismo espacio. Pero cuando no es así, entonces yo tengo que buscar otra herramienta. Una herramienta que me permita desde mi teléfono, por ejemplo, hacer ese proceso. Y la llamo Padlet. Y entonces hago metaplan con cualquier persona en cualquier parte del mundo en tiempo real. Así que el único problema real no es el dinero, sino que si está en España son 7 horas de diferencia, entonces ya se fue a dormir. Sí, ya casi se va a ir a dormir. Y yo, pues hasta ahora estoy en la mitad del día. Entonces, fíjese usted que la cuestión está en la capacidad de buscar, de investigar, de innovarse. Más que cualquier
clave,
otra cosa.
Clave. Y de hecho, Arela, al mencionar esto, queda una enseñanza de pronto, y yo creo que ya estamos resumiendo de pronto ya para finalizar este episodio. La múltiple cantidad de aplicaciones que hay, que de pronto podemos vincular. Ariel mencionaba de pronto ese manejo, por ejemplo, de WhatsApp, una herramienta tan cotidiana que uno puede utilizar para precisamente estar ahí pendiente.
Pensaría que deberíamos utilizar un segundo programa. En serio, porque hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, a nosotros nos dicen, hagamos publicidad de los programas de formación. ¿Y qué herramienta es mejor para lo que queremos trabajar? ¿Será que es clave, por ejemplo, si yo tengo una papelería, anunciarme en Facebook? ¿O de pronto, si yo tengo un centro de copiado, un centro de diseño gráfico, anunciarme en Facebook? ¿O en Twitter? ¿O pensar en otra alternativa como Pinterest? Entonces, ¿cuál será? Entonces, eso sería un tema interesante para mirar.
Pues, don Ariel, se lo compro. Hagamos esto. Los invitamos desde ya para que nos escuchen de hoy en 8 a esta misma hora en nuestro programa de productividad empresarial y vamos a profundizar estos temas que acaba de mencionar él. Y con la edición que va a ser el último episodio de este año, por lo tanto les vamos a dejar de una vez esas temitas listos para trabajarlos el año próximo. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos en Productividad Empresarial y nos vemos de hoy en 8 en este mismo espacio.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.